Bien, pues como ya contábamos ayer en directo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, procedió a la inauguración de las obras de acondicionamiento ejecutadas por la Consejería de Obras Públicas en la plataforma Mirador situada sobre la dársena del puerto de Laredo, devolviendo a esta estructura a su estado original tras los muchos problemas que generó en la primera década de uso y de disfrute por parte de los laredanos y de todos los visitantes. Un acto inaugural en torno a la 1:15 de la tarde, en el que Revilla se vio acompañado de hasta tres consejeros de su gobierno, el de Industria, López Marcano, también el consejero de Medio Ambiente, de Ganadería y Pesca, Guillermo Blanco, y también Ana Belén Álvarez, consejera de Empleo del gobierno regional. Y lógicamente también fue acogido y recibido por parte de la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, y varios de los concejales del equipo de gobierno municipal. Mucho público presente por una convocatoria distinta a la de este acto público, que tiene que ver con un programa de televisión y la comunicación que se había hecho pública en estos últimos días, que se hacían que la gente se acercara y se hiciera fotografías, hablara con Revilla, y también algún que otro reproche que pudimos escuchar en torno a ese público que se dio cita en torno al presidente de Cantabria. Todo eso antes del inicio del acto público al que vamos a acudir para contar de qué se habló con esta inversión de 160.000 euros en este mirador y también otra serie de referencias. La primera en tomar la palabra fue la alcaldesa pejina, Charo Losa, que lógicamente agradeció al gobierno de Cantabria cualquier tipo de intervención en nuestro municipio, especialmente en esta plataforma que, dijo, integra dos áreas del puerto y incrementa naturalmente la puesta en valor de nuestro municipio.
Para nuestra villa y el ayuntamiento que presido, el acto de hoy, que implica la reapertura tras su rehabilitación de esta plataforma de acceso y tránsito portuario, conlleva el valor añadido de una apuesta que nos es común a ambas instituciones, Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria, como es la plena integración de dos áreas de administración diferenciada como es la portuaria y la municipal. Una apuesta y proyecto que ambas entidades compartimos, porque viene a poner en valor este espacio específico y lo que en él se integra y con ello a nuestro municipio. Gracias al Gobierno, tener a nuestra villa presente entre los objetivos de actuación de cada una de las áreas de Gobierno. Como el propio consejero José Luis Gochicoa expresó en su última visita a Laredo, tienen continuidad en proyectos ya iniciados y en actuaciones igualmente previstas a medio plazo. Muchas gracias.
El director de obra, Rubén Fernández, no sin dificultades de sonido y de grabación, explicó a los presentes en qué había consistido la obra, que supone la retirada de 1.300 metros cuadrados de tarima de madera, la sustitución de las viguetas de madera de roble que componían la estructura en la parte inferior, y se han instalado 5.755 metros lineales de vigas de hormigón y también toda la tarima, todo el entarimado que se ha renovado en buena medida, aprovechando la calidad del tarimado anterior. Así lo explicaba el director de la obra. Vamos a hacer un esfuerzo para escuchar y entender lo que nos decía Rubén Fernández.
La obra consistió en remodelar toda la superficie transitable del elemento del mirador. Inicialmente la superficie estaba constituida por unas viguetas de madera, era una madera en principio de buena calidad, y una tarima también de madera tropical de gran calidad. Pero con el paso del tiempo, sobre todo las zonas de entrega al terreno de la tierra, tenían problemas de putrefacción, y eso había conllevado que toda la superficie estaba, con falta de seguridad, ¿no? Por ello se produjo el cierre y demás. Para poder solventarlo, lo que se hizo fue levantar todos los elementos existentes, se colocaron unas viguetas de hormigón pretensadas de alta durabilidad, con hormigón resistente al ambiente marino, y se aprovechó todo lo que se pudo la tarima existente, ya que es una tarima de madera de gran calidad. Posteriormente, al no tener suficiente superficie, pues se completó con tarima de madera tecnológica. Y finalmente lo que se ha hecho ha sido colocar una barandilla, porque lo que existía inicialmente era una maroma, que era bonita y digamos que hacía un guiño al tema marino, pero no se cumplían los estándares de seguridad, por lo tanto se ha colocado una barandilla moderna y segura, y que yo creo que le da un aspecto visual bastante bueno. Con ello, por lo que se ha conseguido, es una superficie perfectamente transitable y duradera con el tiempo.
Tomo la palabra a continuación el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochicoa, que nos ofreció pues novedades en torno a las posibilidades del puerto de Laredo, que ya tiene 600 embarcaciones adscritas al puerto deportivo, digamos, y que la Marina Seca pues ya ha completado el 100% de su uso y desarrollo.
Con actuaciones como la que hoy estamos inaugurando, estamos consiguiendo, yo creo, que el puerto de Laredo se convierta en un referente, ya no solamente del norte de España, sino diría en general, incluso de toda España. Lo cierto es que estamos actuando con actuaciones como esta, que están consiguiendo que en el ámbito náutico recreativo, en estos momentos, hayamos ido incrementando el número de ocupación hasta llegar a más de 600 embarcaciones, las que ahora mismo se encuentran en el puerto de Laredo, con una ocupación en la Marina Seca, la mejor sin duda del norte de España, que ya roza el 100% de ocupación en invierno. Yo recomendaría a la gente que ya vaya reservando para el año que viene, porque se va a encontrar probablemente alguno con que ya casi hay problemas de conseguir, dado el alto volumen que tenemos de peticiones, y desde luego además con un ámbito como pueda ser el turístico, que se ve refrendado, el turístico y el social, de toda la gente de Laredo que disfruta y que puede disfrutar de este espacio como lugar de tránsito, como lugar de convivencia, como lugar de alguna forma de visualización hacia el exterior de un puerto que no nos olvidemos que ha sido la entrada desde el propio emperador Carlos V cuando venía a España, que siempre utilizaba este puerto como referencia y que desde alguna forma hay que seguir manteniendo para que se convierta y para que siga manteniendo el esplendor que históricamente ha tenido. Creo que Laredo se lo merece y en ese sentido el ámbito turístico se ve muy reforzado por iniciativas como esta.
Y la siguiente referencia de Gochicoa fue en torno al puerto pesquero, que también va a verse ampliado, dijo.
Y por último, no me puedo olvidar del ámbito pesquero, que como bien ha dicho además la alcaldesa antes, va a ser el que continuaremos invirtiendo en el futuro, porque es el que ahora mismo se nos ha quedado hasta pequeño. Hemos multiplicado por 5 el volumen, el valor de las capturas en el citado puerto en los últimos 15 años. Eso significa que ya lo tenemos prácticamente agotado y necesitamos ampliar el mismo. Para ello hemos proyectado desde soluciones transitorias como puedan ser la liberación de espacio, incorporando una rampa de aparcamiento que permite liberar espacio de carga en el ámbito de la lonja, como la futura ampliación que ya estamos proyectando. Todo ello dará lugar a que desde luego este siga siendo el gran puerto del norte de España. Nuestro presidente Miguel Ángel Revilla lo ha tenido siempre presente. Para él, el puerto de Laredo ha sido un reto y un objetivo y una oportunidad, también hay que decirlo, y en ese sentido creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Por ese motivo, pues sin nada más, muchas gracias a todos.
A continuación tomó la palabra el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que volvió a reivindicar la obra realizada en el puerto laredano.
Bueno, pues hoy tenemos un puerto que, como sabéis, era la gran reivindicación de Laredo. Desde que se bajaba ahí Carlos V con el agua hasta la rodilla y además padeciendo gota, y decía la canción, le harán, le harán. Y yo dije aquí, en el año 95, que algún día, diríamos, se hizo, y hemos cambiado la letra. Y de aquello, que era ahí, 3 o 4 barcos que entraban de mala manera, con bajamar imposible, alguno volcando, tenemos un espectacular puerto, con casi 1000 atraques, entre lo deportivo y lo pesquero. Y un puerto que ha transformado Laredo. Yo he tenido muchas críticas, como sabéis. He tenido que soportar de la oposición de todo. Despilfarro, un puerto sin barcos. Este es el gran puerto del futuro que le ha dado un valor añadido increíble, porque como sabéis, los vecinos de allá pues se vienen aquí, como es lógico, porque aquí tienen el puerto ahora mejor de todo el Cantábrico, este puerto de Laredo, que tenemos que seguir haciendo cosas en él, porque queda mucho por hacer, pero ya simplemente el dar un paseo por esos muros, y ver el Cantábrico parapetado ahora de esas olas y de ese frente marítimo para que tengan refugio los pesqueros y los deportivos, creo que yo al menos me siento orgulloso de haber cumplido aquella promesa que hice un día en Laredo, que nadie se creía, de que habría un gran puerto aquí en Laredo, y ya le tenemos. Pero vamos a seguir haciendo inversiones como esta de hoy.
Y un último audio en el que efectivamente también Revilla habló del puerto pesquero. Dijo y lo puso en el lugar de los de primer nivel en el Cantábrico.
Alcaldesa, yo creo que te sentirás orgullosa de este puerto, como todos los laredanos. Yo de los pescadores no recibo más que felicitaciones. Antes se ha dicho, se ha multiplicado el desembarco de pesca por 5. Es un puerto ahora de primera entidad ya en el Cantábrico, donde viene gente de todo el Cantábrico a descargar, en la época del Verdel, en la época de la sardina, del Bocarte, del Bonito, etcétera. Y gracias porque nos acompañan en un día como hoy, pues al consejero del ramo, que es José Luis Gochicoa, a el compañero Javier Marcano, a Ana Belén de Trabajo, sí, que está aquí medio gobierno, respaldando este proyecto de Laredo y comprometiéndonos a seguir haciendo cosas en toda Cantabria y en un lugar tan maravilloso como este de Laredo, que dio lugar nada menos a Laredos, con mucha más gente por ahí afuera, en Estados Unidos y en México, de gente que tuvo la idea de mantener el orgullo de donde habían nacido y crearon ciudades como Nuevo Laredo, que recuerdo cuando vino el presidente de México y le fui a buscar al aeropuerto de Sondica, me dice, yo lo que quiero es que me enseñes Laredo. Paramos arriba a verlo, porque claro, él tenía un Laredo, que sabía que venía de aquí, de este Laredo histórico de donde partieron con los barcos de Castro, con los de Santander y los de San Vicente, las naves del almirante Bonifaz que conquistaron Sevilla en 1248, después de que Fernando III el Santo llevara 10 años asediando Sevilla sin conquista posible. En 3 meses, cuando entraron los 27 barcos de Laredo, de Castro, de San Vicente y de Santander, cambió el tema y en 3 meses entró Fernando III el Santo en el Alcázar. Aquellas cadenas que tenéis en la iglesia de Laredo vinieron de aquellas barcas que unían los puentes entre el barrio de Triana y la Torre del Oro. O sea que Laredo en la historia ha sido y es muy importante. Gracias y feliz año.
Una vez concluido el acto de inauguración, pues ya todos pudimos pisar la pasarela y ver su nueva disposición. Esperemos que la obra pues dure muchos años, como decía el jefe de obra, el Rubén Fernández, en esta inauguración. A continuación, los presentes giraron una visita a la cofradía y toda la instalación del puerto, tanto deportivo como pesquero de Laredo, donde vieron el funcionamiento, el movimiento de las obras de la pasarela de construcción de acceso a la planta superior del parking, también al espigón norte del puerto. Visitaron la cofradía y conocieron las necesidades de ampliación de la lonja pejina explicadas por el presidente de la cofradía de pescadores San Martín de Laredo. Ahí concluyó la visita oficial y luego continuó la otra visita, la tratada o la acordada con una televisión para realizar las tomas de un programa que se emitirá próximamente. Ese fue el final de la mañana del presidente de Cantabria y antes estuvo realizando otra visita realmente importante. Primero vamos a escuchar al consejero de de Pesca, Alimentación del Gobierno de Cantabria, que también estaba presente en este acto y con el que Radio Laredo pudo hablar unos instantes sobre otro tema, el asunto del lobo. Pues porque Guillermo Blanco acababa de reunirse junto a los consejeros de Asturias, Galicia y Castilla y León, se había reunido con el comisario europeo de Medio Ambiente para explicarle la postura de estas autonomías ante la protección total del lobo aprobada y puesta en marcha por el Gobierno de España. Guillermo Blanco hizo referencia a la petición de las cuatro comunidades autónomas a Europa para que conozcan la verdadera realidad del lobo y de su daño al mundo de la ganadería en las cuatro regiones afectadas. Así se explicaba Guillermo Blanco.
Queríamos ponerle en conocimiento cuál es la situación real y pedir amparo, ya que nos hemos visto desamparadas las cuatro comunidades que tenemos al 95% de los ejemplares. Queríamos pedirle amparo al gobierno europeo, a la Comisión Europea, y sobre todo ponerle en conocimiento. ¿De qué nos hemos enterado? Bueno, en primer lugar, agradecerle su tiempo, lo ha tenido perfectamente. Pues nos hemos enterado de que el informe que el Estado español, el Estado miembro, había pasado, desde luego en nada coincide con la realidad, ya que el comisario entendía que ese riguroso documento que le había pasado el Estado español hacía ver que la especie estaba en absoluto declive y en peligro en España. Y los ciudadanos de esta región, también de Galicia, de Asturias y de Castilla y León, saben que exactamente es al contrario, y que en los últimos apenas 25 años hemos aumentado en 3,5 veces el número de ejemplares. Hemos quedado en hacerle llegar un documento riguroso, técnico, conformado por las cuatro comunidades y que tenga conocimiento. La situación en estos momentos no ha variado respecto a la anterior, simplemente que la Comisión Europea, que hay que agradecerle que haya atendido, además de un Estado miembro, pues a una pequeña porción de lo que conformamos apenas una cuarta parte de lo que es el territorio nacional. Y sí, eso sí, les vamos a poner en conocimiento cuál es la situación real. Actualmente, a esperas de lo que digan los tribunales, saben que las cuatro comunidades tienen recurrido la orden y alguna institución más, y a expensas de lo que los tribunales hagan. Mientras tanto, Cantabria va a seguir ejecutando el plan de gestión. Ayer mismo salían publicadas la orden de ayudas para la prevención de los daños del lobo y también del oso, para los cercados eléctricos, los demás cercados, también para la compra de mastines y el mantenimiento de los mismos, como todos los años. Seguiremos pagando, por supuesto, los daños. Este año sacamos también una orden de ayudas ambientales a los municipios de la zona 1 montaña, también para contrarrestar los daños del lobo, y hemos hablado ya con la Federación de Municipios y pautado una estrategia para que ellos comiencen los expedientes de daños para poder la consejería finalmente hacer la extracción, que es lo que también pretendemos hacer y que sabemos que vamos a contar no solo con la oposición, sino con los recursos ante los tribunales que hayan anunciado las asociaciones ecologistas que harán ante cada uno de los expedientes de extracción.
Consejero, ¿y qué reacción ha tenido el comisario y qué garantías les ha dado de que ese informe que ustedes van a presentar, no sé en qué plazo, será tenido en cuenta?
Bueno, el comisario era desconocedor, aún en estos momentos lo es, más allá de lo que le hayamos dicho, de cuál es la situación que padecemos, que le hemos explicado pormenorizadamente, porque ellos lo que tienen en Europa es un documento enviado por el Estado que hace ver que el lobo se ha extinguido, y efectivamente no hay lobos en Extremadura, o no los hay en Almería, no los hay en las Canarias y en Baleares, pero nosotros tenemos muchos más lobos que hace 20 y tantos años, y eso es lo que hemos explicado al Gobierno de España en reiteradas ocasiones, cuando nos ha dado la oportunidad de hacerlo, la verdad es esa, y lo que le hemos hecho saber hoy al comisario europeo.
Bueno, pues son algunas de las cosas que se dijeron ayer en esta visita institucional de los representantes del Gobierno de Cantabria al puerto de Laredo. Antes de la visita a nuestra localidad, y ahora nos vamos directamente hasta el ámbito económico-industrial, el Gobierno de Cantabria, con la misma representación, básicamente, que estuvo presente en el puerto de Laredo, se fue hasta la fábrica SEG Automotive. A través de Sodercan, el Gobierno regional ha concedido una ayuda de casi 2,5 millones de euros a esta fábrica, que se abonarán en tres anualidades para apoyar su plan de competitividad en Treto, y concretamente el proyecto diseñado por la empresa para impulsar la electrónica Inverter, cuyo presupuesto supera los 10 millones de euros y fue declarado de interés público y económico por el Consejo de Gobierno de Cantabria a finales del año 2019. Una subvención que procede de la convocatoria para grandes proyectos de mejora de la competitividad industrial de Sodercan y se suma a los 450.000 euros aprobados en 2020 para esta misma iniciativa y a otras ayudas por valor de 127.000 euros. En total, la aportación del Gobierno regional en los últimos años supera en SEG Automotive los 3 millones de euros. Allí estuvo el presidente de Cantabria visitando ayer la fábrica para conocer los detalles del proyecto y reiterar el compromiso del Gobierno regional con esta empresa, que con cerca de 800 trabajadores, como sabemos, es un activo fundamental para la economía de nuestra región y de toda nuestra comarca. Revilla resaltó la importancia de esta empresa, que supone el 2,5% del Producto Interior Bruto de la región y proporciona trabajo de forma directa e indirecta a cerca de 3.500 personas en nuestra región. También se refirió a su apuesta por la modernización con el apoyo del Gobierno regional para desarrollar un proyecto que será el futuro del automóvil, su carácter eléctrico o híbrido. Y Revilla dijo que espera que no solamente el Gobierno cántabro lo apoye, sino que también lo haga el Gobierno central y entienda que contribuye al planteamiento de la Unión Europea de descarbonización y de economía verde en consonancia con lo que Europa recomienda. Bueno, pues el director general de la fábrica, Iñaki Calvo, destacó también en atención a los medios de comunicación que hace casi dos años se decidió transformar la fábrica de Treto, con 65 años de experiencia manufacturera de máquinas eléctricas, motores de arranque y alternadores fundamentalmente, y 105 millones de máquinas producidas, ya que el futuro demandaba otras cosas. Y con esa idea y con esa propuesta forma parte este proyecto nuevo de la tecnología Inverter, en concreto, pues una fábrica que lleva un tiempo preparándose, dijo Iñaki Calvo, para tener los conocimientos suficientes en el ámbito de componentes electrónicos de Inverter. Para ello han decidido apostar por la Smart Factory y crear un departamento exclusivo de electrónica integrado por profesionales cualificados y dedicados a los nuevos sistemas de electrificación de la movilidad ligera, al objeto de preparar a la planta para lanzarse a la fabricación de máquinas híbridas de 48 voltios y de alto voltaje. El proyecto presentado a la convocatoria de Sodercan se estructura en cinco subproyectos de desarrollo experimental a los que dedicará aproximadamente el 7% de la plantilla actual, unos 55 ingenieros y técnicos de alta cualificación. El primero se va a denominar Light E-Mobility, cuyo objetivo es la configuración y prueba de un nuevo tren de potencia de 48 voltios para movilidad eléctrica ligera. El segundo programa, el segundo proyecto, es el BRM Gen 2.8, híbrido ligero de 48 voltios, que pretende abordar el desarrollo de los procesos en las líneas de montaje final, rotor y estátor existentes en Treto para la fabricación de la segunda generación de máquinas híbridas de 48 voltios. El tercer subproyecto es el Smart Factory, que a su vez se divide en tres fases y persigue la digitalización de procesos de captación de datos en tiempo real y la explotación de los mismos mediante el aprendizaje y toma de decisiones. El cuarto subproyecto consiste en el desarrollo de una gama modular de motores eléctricos llamados EM1.X, con mayor potencia y menor emisión de CO2 que la primera generación del BRM. Y por último, el quinto subproyecto se centra en la fabricación del inverter o inversora de la corriente. Escuchamos a Iñaki Calvo ayer atendiendo a los medios de comunicación en este encuentro en la fábrica de SEG Automotive.
Esta empresa nuestro valor añadido a partir de ahora ya no solo es la máquina, que sabemos hacerla, sabemos industrializar, sino que nuestro valor añadido realmente es a empezar a hacer la electrónica y entender la máquina y repartir sistemas. No distribuir máquinas eléctricas, sino también sistemas.
Pues sin duda que hay que apostar por el futuro. SEG Automotive ha dedicado su idea a desarrollar estos proyectos y ojalá, pues lógicamente hayan dado con la buena tecla y a lo largo de las del próximo lustro, pues se actualicen y puedan seguir manteniendo y, por qué no, incrementando la plantilla actual de la fábrica. Bueno, pues que ya sabemos que cuando SEG Automotive en nuestra sociedad, en nuestro entorno, se resfría, el resto pues tiembla, ¿no? Pues son, como digo, algunas de las noticias, de los ecos de la visita institucional a Laredo, a Treto y en nuestra localidad del presidente de Cantabria, acompañado de varios consejeros, y lógicamente los micrófonos de Radio Laredo pues estuvieron allí.